Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas, a esta edición de día jueves con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole?
Hola Fernando, muy bien, muchas gracias. Una nueva jornada de trabajo en este Chile nuestro.
Claro, o sea, Chile, ¿cuál Chile? Yo no sé si era
¿Cuál
nuestro
Chile?
o no, cada vez menos nuestro. Quiero partir con esto a propósito porque el asunto no tiene límite, no tiene fin. Hoy o ayer, creo que fue hoy día, pero da lo mismo, en todo caso para ustedes, ayer o anteayer, esta es la última de la convención. El mismo bloque de siempre, que son 100 o 106 personas en este caso, rechazó la proposición para ser puesta en la Constitución que decía lo siguiente: la Constitución reconoce y asegura a todas las personas el derecho al respeto y protección de la vida privada y la honra de su persona y su familia, asegura la protección de sus datos personales, etc. O sea, cuestiones que son elementales y que corresponden simplemente al nivel de civilización que ha alcanzado la humanidad en el siglo XXI, respeto a la vida privada, la protección de la privacidad, la honra de la persona, rechazado, no me pregunten por qué, este grupo, que ya no sé cómo calificarlo, está en un estado mental de, ya no sé si es delirio, porque rechazar el respeto a la vida privada de las personas y las familias, ¿sobre qué base, Nicole? ¿Tienes tú alguna información que justifique o que ellos hayan ofrecido como justificación para oponerse sistemáticamente, en este caso, a uno de los más elementales derechos humanos que ellos tanto hacen gárgara con los derechos humanos, el derecho humano a que uno respeten tu privacidad, tu familia, tu honra? Eso no les parece. No les
¿No les
parece.
parece? Yo no les parece y te puedo hacer, no te la puedo justificar la votación. Quizás hacer un análisis de por qué las libertades fundamentales, las libertades individuales en general han sido rechazadas o han sido mermadas, algunas han sido aprobadas, pero cuyo aseguramiento está muchísimo más debilitado de lo que está actualmente en la Constitución que aún nos rige. ¿Tú sabes qué otra cosa votaron en contra hoy día? Votaron en contra de la libertad de investigación. Y esto en relación al bienestar de las personas, de las comunidades y la naturaleza, porque tú sabes que hoy hay que agregar todo lo de las comunidades. El Estado reconoce la contribución social de esa libertad, lo rechazaron. Entonces, cuando hicimos el día martes para nuestros auditores un pequeño análisis, no fue un gran análisis, un pequeño análisis de que no es solamente las cosas que aprueban, sino que el tema es las cosas que rechazan, las que debieran estar en la Constitución, que son esas garantías a usted, a mí, a las libertades individuales de las personas y el desarrollo individual de las personas son rechazadas. ¿Cuál es la idea que hay detrás? Lo hemos planteado en general. ¿Por qué esta nueva Constitución, estos convencionales, ven un aseguramiento del poder a través del Estado? Entonces, todo lo que sea reforzar la injerencia del Estado sobre la sociedad y sobre los individuos, para ellos bienvenido. Y todo lo que venga desde la libertad individual, así como la libertad de emprendimiento. La libertad de emprendimiento no tiene que ver con los grandes empresarios, tiene que ver con una visión de desarrollo. Y todo eso mirado con sospecha, como una facción de pérdida de poder. Mira, me ibas a decir algo de esto, ¿cierto? ¿O me miraste
No,
así?
no sé qué decir, porque francamente esto es tan monstruoso, tan absurdo, tan estúpido, tan demencial que no tengo palabras. O sea, trato de entender a este grupo, trato de encontrar la razón por la cual pudieran rechazar. En este caso, ni siquiera se trata de algo que tenga que ver con prioridades del Estado, sino que rechazan la protección a la vida privada y a la honra de las personas. Bueno, ¿qué mecanismos funcionan en la mente de este grupo? ¿Qué frustraciones y resentimientos brutales contra todo lo que sea, como tú dices, asociado al bienestar o a los derechos de los individuos y su obsesión gregaria con todo lo que sea colectivo, ya sea un grupo o sea el Estado que supuestamente representa a todos los grupos, o más bien dicho, los representa a ellos. Me imagino que esto ya es un tema no político, sino psiquiátrico, Nicole. O sea, ¿cuál es la mecánica? No es para la risa, porque ¿qué lleva a una persona a pensar de esa manera tan opuesta a lo que podríamos llamar no solo las normas de la civilización que han costado miles de años para que se establecieran, sino que lo que demanda la ciudadanía común y corriente? Yo no me imagino que haya ningún chileno que esté contento de que no se proteja el derecho a la protección de la vida privada y la honra de su persona y su familia. No veo. Entonces, ¿cómo funcionan esas mentes? ¿Qué hay en la cabeza de estos indigenistas al peo que salieron de no se sabe de dónde, de todos estos revolucionarios de varios distintas variantes, pero más o menos todos del mismo lote? ¿Qué es lo que opera en sus mentes? ¿Cuáles son los mecanismos de medición, de evaluación? ¿Cómo las distorsiones que sufrieron en sus vidas privadas? Porque normalmente puedo asegurarte que de todo ese grupo no hay ninguno que se haya distinguido nunca como individuo en lo profesional, en nada. O sea, son nulidades completas, no los conoce ni su madre. Es cuestión de ver las listas e investigar uno por uno, si no estoy inventando nada. Entonces, ¿cómo eso se tradujo en esto? ¿Y cómo les dejaron, bueno, Piñera les dejó, creó los mecanismos para que estos frustrados, estos resentidos, deseosos de demoler las cosas más básicas y decentes de la convivencia humana, llegaran a la condición de poder convertir en fuerza de ley su sentimiento de venganza, su odio a todo lo que sea, lo que uno considera normal y decente hoy en día? Porque estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI.
Se dio una mezcla que me parece que es la siguiente, y esta mezcla no me parece que fue muy buena para los resultados que estamos viendo. Uno es que no salió electo en la constituyente el convencional, su vecino, la señora Juanita, la famosa y manoseada ya señora Juanita en todos los ejemplos. Hablemos de don José. No salieron ellos.
No.
Acá había un grupo, los famosos movimientos sociales independientes, que tampoco nunca fueron independientes porque nunca lo son. Los hoy llamados movimientos sociales o independientes son grupos de interés o bien son grupos identitarios. Y esos son los grupos de convencionales que salieron, y ese es el reflejo de las normas que se están aprobando, donde actúan a través de esa pequeña identidad que tienen, y donde además se ha dado, independiente de lo que cada uno individualmente pueda pensar, lo que se ha dado desde las votaciones en el Pleno es que al final se han ido retroalimentando estos grupos de interés o estos grupos identitarios con fuerzas de izquierda en la convención, y han votado en bloque. Entonces, incluso aquella independencia famosa que se hablaba de estas personas, el pueblo, de independiente ya no tiene nada, porque efectivamente ya están hace rato ya en las comisiones también votando en bloque en esta confluencia entre los pueblos identitarios, movimientos sociales e izquierda. No la centroizquierda o la exconcertación, sino más bien algunos de la exconcertación, sino que más bien la izquierda. Y eso es lo que se ha dado, porque han tenido una idea. Mira, lo diríamos tratar en algún programa, las corrientes izquierdistas latinoamericanas, y esto no es por decir la izquierda o la derecha. En Latinoamérica hay una corriente muy fuerte indigenista y de grupos identitarios, donde hay raíces intelectuales que fueron penetrando en nuestro país. A lo mejor no los veíamos porque no existía la... Se veían en algunas universidades, pero a lo mejor no lo veíamos de esta manera y amplificado de esta manera, porque tenemos la oportunidad de discutir la Constitución. Esto no viene de la nada, esto no viene porque se les ocurrió. Acá hay proyectos, acá hay ideas y hay raíces filosóficas de esto, el Estado plurinacional, por ejemplo, que hay autores intelectuales como García Linera en Bolivia. Si ustedes ven los asesores, por ejemplo, que tienen algunos convencionales, en el caso de la señora Loncón, tú sabes que uno de sus asesores es el hijo de la embajadora venezolana, la embajadora madurista en Bolivia, que ha escrito una serie de textos con respecto al Estado plurinacional. Entonces, las cosas no son espontáneas, no aparecieron de la nada. Todos tienen explicación si uno va viendo quiénes están detrás o desde dónde vienen sus pensamientos, tratando de explicarnos cómo es que no se aprueban ciertas normas y sí se aprueban otras.
Evidentemente que hay una base en esto. Todas estas masas, directa o indirectamente asociadas con los llamados pueblos originarios, ya sea que efectivamente sean o no sean de ese origen las personas, normalmente los intelectuales son de tercera fila. En general es un mundo de fracasados, esa es la verdad. El primer análisis penetrante que se hizo de esta mentalidad del de abajo en América Latina, lleno de frustraciones y tratando de escupir para pa todos lados y de patear todo, lo hizo ese gran intelectual mexicano y poeta que era Octavio Paz. Y el libro se llama El laberinto de la soledad, donde está pintado ahí la mentalidad del mexicano rasca, que se va, en este caso específico, a Estados Unidos. Y es un pobre diablo en su país y más pobre diablo en Estados Unidos y trata de compensar esta especie de derrota histórica de esos pueblos originarios, esta subordinación, el hecho de que se enfrentaron con una civilización superior simplemente por último tecnológicamente hablando y que fueron derrotados, fueron aplastados. Y eso queda como un pecado capital que dura por generaciones y genera las situaciones en que viven y genera un resentimiento parido, que como no se puede expresar abiertamente porque eres un sometido, porque eres de abajo, porque no tienes poder, porque eres un pobre diablo, se expresa en cosas menores, el sacar pecho, el escupirte al suelo cuando vas pasando, el rayarte el auto, en fin. Todo eso está súper bien examinado por Octavio Paz, que obviamente era un intelectual detestado por los marxistas mexicanos y de otras partes de América Latina, un tipo totalmente fuera de la onda. Los intelectuales en general son seres bastante oportunistas muchas veces, especialmente si son de segunda selección nomás, y se apegan siempre a estas ondas progres. Incluso Jean-Paul Sartre y otros intelectuales franceses de mucho más calidad se unieron también. No así Octavio Paz. Así que claro, esto tiene una base sociológica, cultural, histórica y personal. Pues te repito, si tú estudias uno por uno a todas estas personas que tú mencionaste y todos los demás de ese grupo, vas a ver que lo que ahí reina es una historia de humillaciones en algunos casos, de sentir que si no ellos, sus padres, de fracaso, de que les fue más o menos en la vida, de que nadie los ubica, que no llegaron a ninguna parte. Otro ejemplo, y aquí termino perfecto de esto, ustedes pueden estudiarlo en cualquier libro de historia, es uno de estos intelectuales franceses, Marat. Marat era un pobre infeliz que trató de llegar a grandes alturas como intelectual, y lo patearon en todas partes, en las academias en Francia en el siglo XVIII, porque sus tesis eran ridículas, trató de escribir sobre 20.000 cosas y en todas partes lo rechazaron. Entonces, se generó en su espíritu un odio parido que se terminó expresando ya cuando partió la Revolución Francesa y encontró su escenario perfecto, como lo están encontrando esto de la convención. Encontró su escenario perfecto y era el editor de un diario que se llamaba El Amigo del Pueblo, L'Ami du Peuple. Y todo lo que hacía todos los días era pedir cabezas, era pedir que mataran a fulano, a zutano, a mengano. Era un tipo repleto de odio. Fue el que lo mató Charlotte Corday en la bañera, porque estaba tan lleno de resentimiento que se estaba pudriendo físicamente, estaba lleno de pústula. Así que vivía, no es verdad, vivía entre una tina. Hay un famoso cuadro de David en que se le ve tendido ahí en la tina, ¿no es cierto?, después que lo acuchillaron. Entonces, la
Claro.
psicología de esta gente efectivamente tiene una raíz que uno la ve emerger por todas partes y por supuesto tiene un origen clarísimo.
Y esa psicología va contagiando una dinámica grupal, porque cuando uno lee el ambiente interno que se vive en la convención, es un ambiente primero de agresiones verbales, cancelaciones. Mira las veces que han pasado el comité de ética, algunos generalmente constituyentes de la centro-derecha por desinformar, porque no les gusta lo que informan. Hay amenazas. Hay amenazas en el momento de la votación, no solamente a través del WhatsApp, sino que también con grupos de presión que van físicamente a la convención a gritar y
Exacto.
amenazar a los convencionales cuando están votando en contra. Entonces, esa psicología individual se traslada finalmente a una dinámica grupal y eso se va contagiando y eso va finalmente incentivando también posturas más radicales, que yo creo que eso tú lo has explicado bien, Fernando, en la comparación que hace con la Revolución Francesa y otra. Entonces, al final de cuentas empieza esta dinámica extrema y entonces cuando tú te enfrentas a estas normas, que a veces suenan de sentido común, cómo no las va a tener la Constitución, son rechazadas porque no, ya no quieren nada, solamente quieren
destruir
lo que ellos consideran que les ayudaría, claro, destruir y ayudar a lo que ellos llaman para poder tener una cuota de poder. Pero mira, a propósito de la convención, que era el primer tema que tenía preparado, ya hay reacciones con respecto al resultado de estas encuestas que analizamos el día martes, que daban un aumento por el rechazo y en algunos lo daban por ganador. Por ejemplo, alguna de las reacciones que ya se puede ver, parte de eslogans y campañas a favor del apruebo. Por ejemplo, la expresidenta Loncón en su Twitter ya está publicando reiteradamente hasta que la dignidad se haga constitución. Uno de los eslogans, una buena gráfica, así que me imagino que le ayudó alguna agencia o alguien encargado de los medios digitales. Después tiene, por ejemplo, el alcalde Char, que está utilizando la fecha de septiembre para poder relacionarla con el golpe militar, y entonces dice, apruebo un 11 de septiembre sin la constitución de un dictador. El punto es que ya se empieza a ver por dónde podría ir lo que va a ser la batalla comunicacional por las campañas del apruebo y rechazo. Otra medida, y esto es interesante, que tomó la mesa de la convención, es que decidieron que van a hacer rondas de trabajo con los alcaldes, con la asociación municipal. Y algunos dijeron, momentito, ¿qué tiene que hacer la mesa de la convención de estar juntándose con otro poder, que son los alcaldes, con otro poder político para explicar las normas, como dicen ellos? Y acá pareciera ser que tiene que ver con una ronda para ir buscando apoyos para que vaya aumentando el apruebo. Y ya voy como en el cuarto lugar. Uno de los reclamos que hicieron ayer los convencionales de la centro-derecha fue, tú sabes que hicieron una propuesta de cambio de reglamento firmada por 52 convencionales que son del Partido Comunista, de Independientes No Neutrales, Frente Amplio, etcétera, donde proponen que indicaciones o normas que no cuenten con un mínimo de 52 votos, representaciones, no pueden pasar a votación, ya sea en cada comisión o indicaciones en el pleno. Por lo tanto, eso dejaría absolutamente afuera a los convencionales de la centro-derecha que tienen 37. Por lo tanto, la idea es para ellos silenciarlos, callarlos y que no se produzca esto que se produjo con las plata de los fondos de ahorro individuales de pensiones. Es decir, se aprueba una norma, pero se muestra inmediatamente la que no quisieron aprobar, que fue la de respetar y asegurar la propiedad de esos derechos sobre esos ahorros individuales. Por lo tanto, la idea es a lo mejor ir, no a lo mejor, seguramente ir acotando el debate y que no haya espacio para debatir y para estar en contra.
Ese es el Partido Comunista. Ese es el concepto de democracia, el Partido Comunista. Todo vale, como dijo un tontón por ahí en una columna. Bueno, ya me van a retar porque no lo hice al tiro al principio. El libro este, hoy día vi otra vez las estadísticas, sigue yéndose muy rápido, hoy día nomás se fueron como 125, 130, hasta las 12 el día, ejemplares. Así que si usted está interesado, ya sabe, elvillegas.cl/tienda, ahí está este libro. Está también este de El Ciego, este divertido, Quevedo. Hay otros libros míos más antiguos, pero no son políticos muchos de ellos, así que, o sea, no son ninguno de ellos políticos, así que tienen una vigencia o nunca la tuvieron, como ustedes quieran. Insurrección, amigos. Y ahora sí entro a mi primer bloque, que también se me estaba yendo. Les recuerdo que si ustedes quieren, a ver, ¿cómo lo digo? Tener una parte de sus recursos financieros en una forma palpable, tangible en sus manos, que usted guarda en su casa o eventualmente en una bóveda, vaya a compreoro.cl y compre oro o plata, o las dos cosas, en presentaciones muy diversas. Los lingotes de oro van desde estos chiquititos que le he mostrado muchas veces a unos más grandes. La plata también tiene distintas presentaciones, o puede comprar el oro en monedas, todo certificado. Y ya sabe, como son objetos físicos, usted los lleva donde quiere. A donde sea que los lleve, se los van a comprar. Nadie va a mirar con cara de asco el oro ni la plata. Y si no quiere tenerlos en su casa o en su oficina o escondidos por algún lado, déjenlos en la bóveda impenetrable de compreoro.cl. Y a propósito, usted puede comprar esto yendo personalmente a hacerlo al Mall Plaza Los Dominicos, segundo piso. Ahí hay un local de compreoro.cl. Si tiene millas por sus viajes, ya sabe, se las van a ahorrar cualquier día. Vaya a kmmillas.cl y véndalas, conviértalas en plata, dinero, contante y sonante. kmmillas.cl y a la pasada ayuda, ya saben, a la Unión de Amigos de los Animales. Y ya empezaron los días a ser menos calurosos. Yo estoy empezando a sentir de repente cuando salgo en la mañana a regar que está fresquito. Y este es el momento, amigos, de comprar, de adquirir el sistema de climatización que entrega Mi Climo. Lo mejor que hay, lo mejor. Olvídese del gas, de la parafina, la humareda que llegó, no pasó el camión del gas. Olvídese de todo. Usted lo tiene en su casa instalado. Depende solo de usted, habiendo electricidad. Ni un problema, no hay olor, no hay ruido, filtra el aire, control remoto, conectado a internet, la temperatura que usted quiera. Olvídese del invierno como se olvidó del verano los que ya tienen miclimo.com. Dos premios internacionales, amigo, por algo será. Y otra opción financiera esta vez, invertir en Portugal. Así es, un país que está ofreciendo a través de la Cámara Chileno-Portuguesa acá en Chile un plan de inversiones súper interesante con un montón de beneficios. Les voy a nombrar solo el más importante, pero hay varios más. La Golden Visa, que les permite residir con toda su familia en Portugal todo el tiempo que quiera, o sea, residente. No turista, ni 20 días, ni 3 meses, todo el tiempo que quiera. Y residir en Portugal significa residir en Europa en última instancia. Condición, la inversión mínima son 280 mil euros. No, yo no los tengo, pero si usted los tiene y quiere invertir fuera del país, Portugal es una muy buena idea, por estas opciones, además de irse a vivir tranquilamente a Portugal. Y termino con inviertanusa.cl por si quiere invertir en Estados Unidos. O a lo mejor quiere invertir en todos lados usted, menos acá. Inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que lo hace todo. Usted pone la plata nomás y las ganas. Le ofrecen 3.500 franquicias para que escoja cientos de bienes inmobiliarios. Siempre les mostramos la misma casa, pero son cientos. En todos los estados de ese país, le abre cuentas en bancos norteamericanos, le consigue crédito en los bancos norteamericanos, lo ayuda a constituir empresas comerciales allá, una sociedad comercial, y llegado el caso le consigue visa de residencia. Invierta en USA.cl. Vuelvo ahora con Nicole.
Sí, voy a continuar acá en el tema de la convención, ahora desde el punto de vista del gobierno. Varias cosas. Uno ya puede notar el cambio de postura del presidente Gabriel Boric, donde ha estado respondiendo acerca de la convención directamente y donde al parecer la estrategia sería empezar a diferenciarse de lo que él no está de acuerdo con lo aprobado en la convención, por ejemplo, con respecto a mantener el Senado y algunas otras cosas. Ahora, el punto es que tiene una doble mirada esta estrategia, porque el gobierno, lo quiera o no, aunque lo quiera, en realidad uno dice lo quiera o no, pero abiertamente lo han dicho, está estrechamente ligado al resultado de la convención. No solamente el gobierno y su viabilidad y su gobernabilidad, sino que también su programa de gobierno. Jackson lo dijo, necesitan la nueva constitución para llevar adelante la grandes transformaciones. Lo ha dicho también la ministra del Interior, Iskia Siches, que dice que es necesario este nuevo pacto. Entonces, están íntimamente ligados. Ahora, la estrategia con respecto al presidente Boric me parece que es intentar, pero no es imposible que lo logre porque no tiene ninguna injerencia, pero intentar influir en lo que podría ser en los próximos meses la discusión de la convención, pero lo deja ahí. Y por otro lado, blindarlo en el caso de que fuera un rechazo, ya que él así estaría informando, comunicando con las cosas que él no está de acuerdo y por lo tanto así se desliga de cierta manera del resultado, algo que también es muy difícil. Lo de la fecha del plebiscito también no es menor, porque el gobierno se saltó el reglamento, hay que decirlo derechamente, con ayer informando que el plebiscito sería el 4 de septiembre. Hay un poco de ansiedad de poder encarrilar el proceso, pero también el hecho de ponerle fecha le pone un tiempo de trabajo a la convención y con la fecha clara también se puede proyectar la estrategia comunicacional para poder ayudar a la prueba. Ahora, ¿por qué se saltó el reglamento? Muy simple, porque el reglamento de la convención y que dio pie a la convención dice que el gobierno tiene 60 días después de publicado en el diario oficial la entrega de la Constitución. Es decir, le entregan el borrador de la Constitución al gobierno, el gobierno lo publica en el Diario Oficial y son 60 días a partir de esa fecha. Por lo tanto, no pueden saber si va a ser o no el 4 de septiembre, algo bien específico, pero el hecho de que no haya esperado ese proceso también implica que este gobierno estaba apurado por dar una fecha. Fernando.
¿Qué es lo que nos ha saltado la izquierda? Se han saltado la Constitución cuántas veces en distintos temas, así que saltarse esta cuestión más o menos reglamentaria les importa un huevo. Ahora, respecto a Boric, yo creo que Boric va a cumplir el mismo papel que cumplió en las elecciones presidenciales, o sea, es el que vende la pomada, es el vendedor, es como el vendedor de Lorenzo y Pepita, ¿te acuerdas de ese personaje que empujaba la puerta? Es el vendedor porque es jovencito, atrae a los jovencitos, ¿no? Porque se supone que es una virtud tener, ser joven, es ambiguo, y si era ambiguo, fíjate que es bien eficaz, porque cuando tú dices varias cosas al mismo tiempo, la gente selecciona solo la que quiere escuchar y se olvida de las otras, y por lo tanto funciona para todo el mundo, ¿no es cierto? Tiene sabores para todo el mundo. Es simpático, el gallo no es pesado, es simpático, es ambiguo, es cantinflero, no se calla, puede decir una tontería, pero la dice de corrido. Él va a vender, él no está para efectivamente ser un agente que modifique, cambie, promueva, defienda una tal o cual política, una tal o cual idea de la Constitución. Él está para vender lo que están preparando estos otros. Él vendió los planes del Partido Comunista y los demás para la presidencial. Es el vendedor, nada más. Le falta la maleta Saxoline en la mano. Es el vendedor. Entonces, lo que va a hacer es va a cantinflear, que es su especialidad, y va a tratar de, como dije ayer, de envolver estas proposiciones demenciales con un lenguaje ambiguo que sirva para pasarla, digamos, como lubricar el supositorio, digamos, un supositorio un poquito grande, un poquito duro, entonces le metís harta vaselina. Eso es lo que va a hacer el señor Boric. No puede hacer otra cosa, además, porque yo creo que no tiene ideas claras sobre absolutamente nada. Cada vez que lo escucho hablar o leo lo que ha dicho, me asombra el nivel de infantilismo de su mente. De lo cual tengo un testimonio también, y creo que todos los chilenos lo tenemos hasta en su letra. Cualquier grafólogo te dice que esa es la letra de un cabro chico. Y vacilante, de repente las letras para la izquierda, de repente inclinadas para la derecha, de repente grandes, chicas, la línea oscila. ¡Wow! Un grafólogo profesional podría decirte mucho sobre esa letra.
Ahora, me quiero quedar en este tema de la convención con respecto a lo aprobado y por qué la gente levanta la voz de alerta, que no tiene que ver con mantener el status quo o evitar las grandes transformaciones, sino que con lo aprobado con respecto al famoso bicameralismo asimétrico, que de asimétrico no tiene nada, que al final termina siendo unicameral en lo concreto, es efectivo que es una amenaza para la democracia representativa. No son voces de alerta porque no se quiera cambiar la Constitución, porque las facciones de derecha reaccionan. No, yo les quiero mostrar por qué efectivamente es una amenaza. Las cosas que son una amenaza pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Pero que se deja abierta la puerta, entendiendo la democracia representativa como nosotros la conocemos, que es división de poderes, contrapeso, etc. Primero, en este Congreso unicameral, paritario, plurinacional y todas esas palabras, aseguraron escaños reservados a los pueblos originarios, uno al pueblo afrodescendiente y además asegurar espacio para las personas no binarias. Ahora, eso suena así, otro más. ¿Qué significa políticamente reservarle escaños reservados a los pueblos originarios, bueno, y uno a los afrodescendientes? Que ocurre finalmente la misma confluencia de ideológica que está ocurriendo en la convención, es decir, la izquierda se asegura que tiene con esos escaños reservados un grupo importante de votos que van a estar o van a tener la tendencia a votar con ellos. Lo mismo con respecto a bajarle el quórum o bajarle el umbral de voto a los partidos políticos para existir. Porque si bien no aprobaron derechamente la norma con respecto a la participación de los movimientos sociales o los independientes, sí bajaron los requisitos. Y al bajar los requisitos, sí muchas personas proyectan, sobre todo abogados constitucionalistas, que los movimientos sociales y los independientes podrían entrar de una manera mucho más fácil a las votaciones para el Congreso unicameral. Todo esto sigue concentrado en el Congreso. ¿Por qué es importante? Porque al mismo tiempo le bajaron los quórum a las leyes. Por ejemplo, las leyes para las votaciones. Todo lo que significa elecciones quedó en quórum simple, lo que significa que una mayoría puede cambiar los requisitos para unas elecciones de un minuto a otro aprobando esas leyes. Pueden cambiar distritos, pueden cambiar cantidad de puestos a elegir, pueden cambiar los números, etc. Y junto con concentrar ese poder específico que les acabo de explicar, ¿qué es lo que hicieron, por ejemplo, con la justicia? Y acá empieza la letra chica. Al cambiar el poder judicial, al cambiarlo por un sistema nacional de justicia, que va a ser administrado por un Consejo Nacional de Justicia, por el momento con 17 miembros, es el Congreso el que elige directamente 6 miembros, más escaños reservados para los pueblos originarios, que se les calculó que ya tienen asegurado un 35% de injerencia en el nuevo Sistema Nacional de Justicia. Es decir, un órgano totalmente politizado. La Fiscalía Nacional, chao, ya no hay fiscal nacional, sería un consejo superior de 7 personas, 3 directamente elegidos por el Congreso, también paritario y con escaños reservados. Sería como una especie de órgano colegiado, pero también politizado. El Contralor, nombrado por el Congreso. Banco Central, votado por el Congreso con otras atribuciones y otras funciones, además de las que tiene actualmente, que también le imprime criterios políticos a las labores. Fin del Tribunal Constitucional, ya está aprobado, sería una Corte Constitucional, también sus miembros elegidos por el Congreso. Se incorporaron cupos de pueblos originarios a todas las instituciones del Estado. Y el famoso quórum simple. Entonces, no se trata de decir, no, uno está en contra de esto. Se trata que el diseño, y acá no es que no sepan lo que están haciendo, yo lo dije el martes, no se entiende, esta constitución es una chacra, han dicho una sopa indigerible, una cazuela, no. Yo creo que acá hay un diseño bastante claro, que es la concentración del poder en un congreso prácticamente unicameral, donde las mayorías van a poder gobernar. Y ese es el guión, Fernando, ese es el guión que han seguido todas las dictaduras, no solamente latinoamericanas, sino que, por ejemplo, en Europa, como en el caso de Orbán, que acaba de salir de nuevo electo en Hungría, por cuarta vez, donde desde que ha sido electo se ha dedicado a reformar la Constitución, cambiar las leyes de quórum, cambió el Tribunal Constitucional, cambió el Banco Central. Es el mismo guión para todos.
Rusia también. Rusia. Bolivia, ¿cuántas veces eligieron al Evo Morales? Tuvo que hacerle una especie de golpe de Estado para terminar.
Estuvo 14 años y solo por esas situaciones históricas que habría que seguir analizando, se levantaron los militares a decirle no más, porque él, para poder volver a reelegirse, después de un plebiscito que le dijeron que no, dijo que era derecho humano para cualquier persona poder presentarse a elecciones.
Bueno, esta gente no tiene medidas porque están, lo he dicho un millón de veces y lo voy a decir un millón una vez. Esto es una revolución y todo vale, todo. Si te acompaña el pueblo en lo que tú quieres, estupendo, pero si no te acompaña, tú te impones. Y para imponerte creas nuevos sistemas electorales, vas apoderándote de las instituciones del Estado, vas generando todas estas mecánicas que tú has detallado para finalmente salir con la tuya. No, aquí no se trata de qué es lo que piensa realmente el país, cómo averiguamos lo que desea y hacemos lo que desea. No, aquí se trata de imponerle lo que desea al público, al pueblo, mencionándolo a cada momento. El pueblo chileno, por ejemplo, le gustaría, yo creo, en su totalidad, salvo a alguien desquiciado, que se respete su honra y su familia, pero eso no interesa si acaso por algún motivo, que yo desconozco en este momento, tú dijiste que era la cosa de restringir todas las libertades individuales, probablemente va por ese lado. Entonces, tampoco se acepta eso. Si la gente quiere conservar el dinero que han ahorrado, que han cotizado en la AFP, que es de ellos, que es el resultado de su trabajo, y hacen una proposición con la mayor cantidad de firmas de cualquier otra proposición, a pesar de que ellos mismos inventaron esto en la plataforma democrática, tampoco corre porque vale todo lo que les sirva a ellos. Los demás no valen absoluto. Así que tú podrías dar, yo podría dar millones y más de ejemplos de la misma lógica, del mismo fin de instaurar una cuestión como sea y luego atornillarla para siempre. Como pasó en un grado más despelotado, porque es un país más despelotado en Bolivia, como Putin lo logró en Rusia, como Xi Jinping lo logró en China, como lo logró este señor en Hungría. Se nos está
Mira,
olvidando Lugachevsky
Pachenko,
Lugachev
Bielorrusia.
en Bielorrusia. Todos los dictadores, como lo hizo Hitler también. Si Hitler no llegó disparando al poder máximo, llegó por medios legales, constitucionales, y luego fue arreglando las cosas de tal manera que al final se convirtió en el Führer. Pero, o sea, bueno, le decían Führer desde antes, pero el Führer real, con poder total, absoluto y completo, cuando él cambió todas las cosas, eliminó el Congreso, lo convirtió en un órgano en sus manos, la policía de todos los estados, porque era federal, Alemania la dejó en manos de la SS, hizo movidas para eso. Eso es lo que hacen los dictadores. Lo que hizo los Fidel Castro en Cuba, siempre ha sido lo mismo. Lo que hizo en Chile Pinochet también, si es por eso. Por supuesto, eliminó el Congreso, eliminó todas esas cosas. Eso es lo que hacen los dictadores. Y estos dictadores que tienen una doctrina son peores porque tienen una doctrina y por lo tanto no se limitan a agarrar el poder y reprimir a los rebeldes y el resto de la gente que funcione como quiera, sino que imponen una visión del mundo. Eso que llaman cosmovisión los ciúticos, la tratan de imponer. Y eso. Déjame, por
¿Sabes lo que me
favor,
parece?
estimada Nicole. Wait
Okay.
a minute, please. Señores, señoras, baseadministradores.cl, el lugar ideal para usted que es proveedor de insumos para edificios, departamentos, casas, condominios, para que esté ahí presente, compitiendo de igual a igual con todos los demás y vaya a ser visto por los que requieren sus servicios. Lugar ideal también para los que están buscando servicio, que en vez de tener que preguntarle a alguien por teléfono si conoce a alguien que arregle el ascensor, usted entre ahí y va a encontrar oferentes, cientos de oferentes de los servicios que usted requiere. Basedeadministradores.cl. Continúo con Auto Wolf. Yo debiera llamarlos porque mi auto ya parece gallinero. Su carrocería, amigo, que está fea, que está abollada, que está despintada, que está como las pelotas. Auto Wolf. Van a su casa y en un día lo dejan tiquitaca. Ante sus ojos, la calidad del trabajo es total porque usted está mirando lo que hacen. Garantizado un año de trabajo. Autowolf.cl. Ahora, si su problema no es con el auto, sino que es legal, por un tema de herencia, por un tema de divorcio, por un tema de contrato, por un tema de esa clase, un tema civil, me refiero, Salina y Ojeda son los mejores. Son los mejores abogados para este tipo de cosas porque se especializan y usted los ubica en salinasyojeda.cl, en ese sitio que ellos tienen. Excelente tasa de éxitos legales. Salinas y Ojeda. No se ponga en manos de cualquier abogado que le recomendó un primo. Salinas y Ojeda. Y termino con Patricia Stocker, que es patriciastocker.com, un bufete de abogados también, pero se dedican estos a registrar marcas en Chile y en el extranjero. Muy importante. Y ojo, este mes, abril, gratis le hacen el estudio de factibilidad de la inscripción de su marca. Gratis este mes. patriciastocker.com. Diga nomás entonces ahora, Nicole.
Sí, me voy a ir con dos temitas que surgieron de la visita del presidente Gabriel Boric a Argentina. Uno, que le hizo una propuesta, y estas son las cosas del progresismo de hoy, en que de realidad no tiene nada, pero suena todo muy, muy bien. Le hizo una propuesta al presidente Alberto Fernández, también en futuro convocando a Bolivia, a Perú, para que entre los países latinoamericanos se ayuden con la crisis migratoria. Y le planteó al presidente Fernández acordar cuotas migratorias que se extienda a otros países de la región. Mira la declaración final de buenas intenciones. Lo que escribieron fue nada explícito con respecto a los migrantes venezolanos, pero se escribió que habrá fortalecimiento
Que les gusta
de
ese
la
verbo.
gobernanza de las migraciones de forma ordenada, segura, regular y responsabilidad, tanto binacional como regional, desde la perspectiva de los derechos humanos de los inmigrantes.
Cantinfleo. ¿Ah?
Bueno, este es el punto central del tema con Argentina. Chile tiene 2 millones de inmigrantes, más o menos, los venezolanos en primer lugar ya superan los 500.000, los peruanos, haitianos. Argentina, en cambio, no supera los 174.000 venezolanos, con un aumento de la llegada de los venezolanos durante la presidencia de Macri, y luego, cuando Alberto Fernández llegó al poder, bajaron inmediatamente y radicalmente el ingreso venezolano y de otros inmigrantes latinos hacia ese país. Uno, porque el kirchnerismo le eliminó algunos privilegios, algunas garantías que les daban a los inmigrantes, y dos, por la propia crisis argentina. Entonces, va Gabriel Boric y hubo algunas respuestas desde algunos medios argentinos que tú sabes que son bien irónicos, y le dice muy bien que le plantee eso al presidente Fernández, pero esto es un problema de Chile, no es un problema de Argentina, porque en Argentina no tenemos el problema de la inmigración descontrolada ni el problema que produce esa inmigración con respecto a la seguridad y orden público. Entonces, hacen este acuerdo de buena crianza, pero intención de Argentina de ayudar en las cuotas, mucho no se ve. Y todo esto porque suena muy bien y dieron el ejemplo de Europa con respecto a las cuotas de migrantes que surgieron producto de la crisis de inmigración que comenzó el 2015, antes, pero el 2015 se hizo muy evidente con la inmigración, los refugiados sirios que salieron alrededor de 6 millones de sirios. ¿Pero qué pasó con esas cuotas? Ese es el punto, si sirven o no ciertas políticas. La Unión Europea, después de 3 años, decidió eliminar las cuotas migratorias, porque al final los integrantes de la Unión Europea en la evidencia no la estaban cumpliendo, eliminaron la obligatoriedad y escribieron en el acuerdo memorándum en la Unión Europea hablar de solidaridad a la carta, es decir, que cada país pudiera decidir cuánto podía recibir y si expulsaba o no a los ilegales. Entonces, este acuerdo de inmigración por cuotas que suena tan bien y que la Unión Europea levantó con Angela Merkel producto de esta crisis de inmigrantes, en la práctica no tuvo mucho resultado.
Bueno, es el palabreo de Boric, el palabreo de esta gente. Mucho palabreo que no significa nada, sonidos insignificantes. Y yo no me lo puedo tomar en serio, salvo por el daño que pueden hacer, eso sí que es serio. Dicho sea de paso, el tema de la inmigración se va a resolver en Chile cuando terminen de arruinar este país. Así que en ese sentido podríamos decir que el gobierno de Boric va a ser efectivo, porque ya nadie va a querer venirse a un barco que se hunde. Por eso que no llevan a Argentina. No, estoy bromeando, ¿eh? Tú te sonríes, pero es la verdad. Así que en el fondo, la doctrina, llamémosla la doctrina Boric, empobrezcamos Chile tanto que ya nadie quiera venir, sino al contrario, se van a empezar a ir por otro lado los venezolanos. Cuando no encuentren pega, pierdan las que tengan. Dicho ese paso, yo los voy a echar de menos. A los venezolanos que conozco son los que trabajan, no conozco a los delincuentes, solo conozco a los que trabajan en los restaurantes, los que te traen paquetes a la casa, los que te atienden. Son excelentes trabajadores, mucho mejores que los trabajadores chilenos. Por lo menos uno les entiende lo que hablan, además, ¿no? Y funcionan bien, son amables. Así que los voy a echar de menos, pero un día estos van a perder las pegas, como los chilenos también las van a perder. Y se van a mandar cambiar, así que ahí va a estar resuelto el problema de la inmigración. Va a ser muy eficaz en esa materia el gobierno de Boric, te lo aseguro.
Oye, otra de las definiciones que me parecen importantes, pero que hay que mirar un poquito más la bajada, es cuando al presidente Boric le preguntaron en varios medios, pero hoy día volvió a hablar sobre Rusia, la invasión a Ucrania y con respecto a su posición. Y él fue bastante claro, a diferencia del resto de los países, de algunos países de América Latina, hablando de que Putin era un autócrata, que es evidente que está realizando una guerra de agresión, lo que está haciendo Putin inadmisible, pero, ya hay cierto acomodo de algunas palabras distinta a lo que fue en un principio cuando empezó la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Por qué? Porque Gabriel Boric, después de esta frase, se refirió acerca de las sanciones. Y es algo que también la ministra de Relaciones Exteriores ha ido cambiando en el tiempo, en estas pocas semanas. Ya Ayer en Argentina a la ministra de Relaciones Exteriores se le preguntaron sobre las dictaduras de Nicaragua, de Cuba, etcétera, y las diferenció, pero habló que las sanciones le hacían muy mal a los pueblos. Boric hoy día volvió a repetir acerca de que al final las sanciones las sufren los pueblos. ¿Y por qué estoy haciendo mención a esto? Porque una de las grandes críticas a Estados Unidos, desde la izquierda, desde Cuba, sobre todo desde Cuba, pero también desde Venezuela, es criticar las sanciones como un argumento para decir por qué sus regímenes son fracasados o por qué su economía no funciona. Cuando Boric fue bastante más claro en denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, cuando estaba en campaña, en Venezuela, etcétera, al Partido Comunista le incomodó.
Ah, sí, por
abiertamente sí. Le incomodó. Y Boric trató de tener una línea clara. Hasta el minuto la sigue teniendo, pero ya tiene bajada. Ya habla de que las sanciones las sufren los pueblos, que las guerras, ya empieza a diluirse.
No se vayan a enojar los comunistas. No se vayan a enojar los comunistas.
Exacto, porque el Partido Comunista ya le ha planteado que no puede tener esa posición. Y el tema de las sanciones es bastante curioso, porque al final estos regímenes, por ejemplo, en el caso de Cuba o Venezuela, tienen una economía centralizada, todo depende del Estado, un solo gobernante o un partido gobernante, y resulta que se quejan de las sanciones porque no pueden comerciar libremente con algunos países cuando eso es el ADN o es parte de los pilares del libre mercado, que significa poder tener libertad en el intercambio comercial. Es decir, estos regímenes totalitarios quieren beneficiarse del libre mercado, pero a la vez ellos internamente sus políticas son distintas. Entonces es una contradicción tremenda que tienen estos autoritarismos y que, bueno, en el caso de Boric, ya dos veces ha mencionado con respecto a las sanciones.
Bueno, Boric tiene que tener cuidado con sus patrones, con el Partido Comunista, si ellos lo pusieron ahí. ¿Cómo se le ocurre irse por la libre? El Partido Comunista es rusófilo por tradición y porque además en este momento Rusia está volviendo a la época de la Unión Soviética en cierto sentido. Y a propósito de comercio internacional, aparte de todos los otros desastres para Rusia, esto ha sido un desastre absoluto para su industria armamentística porque quedó revelado en terreno y en condiciones reales que su armamento rasca. Hoy día estaba viendo detalles técnicos sobre una de estas armas que las han... Durante mucho tiempo las estuvieron vendiendo y se estuvieron fanfarroneando, que eran lo mejor. Un arma antiaéreo que es el S-300, que es un sistema antiaéreo con unos, no sé si lo has visto en película, unos tubos con unos cohetes y un sistema radar. Todo el sistema para captar al enemigo y dispararle un cohete se han demostrado absolutamente ineficaces. Son como diseñados para luchar contra los aviones alemanes en la Segunda Guerra, una cosa así. Hacen el ridículo con aviones de cuarta o quinta generación. Y ha sido un desastre. Los tanques rusos, todo el equipamiento ruso ha demostrado ser de inferior calidad y ya no sé si va a poder seguir vendiendo su chatarra el día de mañana, que siempre, siempre, siempre quedan tecnológicamente muy por detrás de lo que se produce en Occidente. Tú ves sí. Que les han sacado la cresta en Ucrania porque el armamento occidental es infinitamente mejor y porque la doctrina militar rusa, entre paréntesis, se quedó en la Segunda Guerra Mundial. Y estos grupitos, estas unidades pequeñas de ucranianos fondeados por todos lados, los han hecho zumbar por todos lados. No sé si has visto en YouTube las tremendas las masacres de vehículos blindados, lamentablemente con gente adentro que la hacen pedazos, las masacres de vehículos blindados que han sufrido las columnas de asalto rusas. Es muy impresionante. Ucrania sí. Está sembrado chatarra de tanques, camiones, vehículos, aviones, helicópteros, todo destruido por una persona o por dos. Esto va a cambiar completamente las doctrinas militares en todos los países. Se ha demostrado que, así como en algún momento en la Segunda Guerra, al principio, la máquina alemana cambió las doctrinas militares de todo con la famosa Blitzkrieg, o sea, la guerra relámpago, esto va a cambiar las doctrinas militares y muchos se van a empezar a preguntar, ¿sirven de algo los tanques? ¿Sirven de blanco, claro. Más parece?
Claro, bueno. Ahora me voy a quedar ahí. ¿Vas a dar una mención publicitaria o alcanzo a hablar de la ONU?
Okay. No, después de estas menciones tú hablas de lo que quieras. Les quiero recordar, amigos, la escuela de yoga más antigua del país se llama Yoga Chala. Tiene la mejor infraestructura, está a pasos del metro Tobalá al Golfo, está muy bien ubicada, pero lo más importante es que su profesor gurú, el hombre que ha formado a todos sus profesores y que también él mismo participa como profesor, el señor Ponce, estuvo 50 años en la India estudiando estos temas y es el único en el planeta que lleva a cabo una técnica de yoga hormonal que tiene efectos impresionantes en la salud mental, espiritual de la gente, que es finalmente lo que buscan los que hacen yoga. Si los que hacen yoga no es para empujar un piano después, es para reposar, para estar bien con uno mismo, para estar en estado de nirvana, por así decirlo. El único centro en el mundo con yoga hormonal. Le podría hablar muchas más cosas, pero los detalles ustedes los pueden ver directamente en el sitio de ellos, yogachala.cl. Y las clases son todo el día, desde la mañana muy temprano hasta la noche. Estimados amigos, pónganse en contacto. ¿Entrena inglés? A ver, ¿qué creen ustedes que es? Es una academia de inglés, por supuesto, no de ruso. Profesores de inglés que saben enseñar inglés, que saben inglés, clases online, estupendas esas clases. Va a aprender inglés como nunca antes pensó que se podía aprender otro idioma. Muy rápido y muy bien. Cualquier consulta de algo que no encuentren en el sitio de ellos, o sea, entreninglés.com, simplemente lo resuelven mandándoles un mail a coordinacion@entreninglés.com. Termino con Lavo Club, el mejor detergente para la loza, el mejor detergente para la ropa, amistoso con el medio ambiente, amigos, de verdad. Por lo menos amistoso con mis manos también, porque es hipoalergénico, biodegradable, el descueve. Es un producto chileno, funciona mejor que muchos otros detergentes que yo he probado, se lo llevan a la casa, todas las comodidades. Y plata para sus negocios, amigos, para invertir en Estados Unidos o en Portugal. Tiene una propiedad, véndala. ¿Y quién se la va a vender más rápido? Hey, el corredor más rápido inmobiliario de Chile. Y termino contándoles que ya jueves, viernes, sábado, quedan 2-3 días para que usted se matricule o matricule a sus niños en los cursos de ajedrez que se dan en espacioajedrez.com. Quedan muy pocos cupos, cada día quedan menos, obviamente. Todavía tiene plazo, pero ya esta semana es plazo final. Ya después simplemente no hay cupo y tampoco van a estar, digamos, no va a poder usted recuperar las clases. Si es que ahora o nunca, amigos, espacioajedrez.com. Y próximamente les voy a contar de un montón de novedades en productos que trae espacioajedrez.com. Ya se los voy a dar y contando, yo creo que en mayo. Y ahora todo para usted, Nicole, hasta que termine el programa.
Tenemos para rato, entonces. Mira, no, me voy a concentrar en el tema de Rusia y Ucrania porque están sucediendo muchas cosas a la vez que son interesantes. El martes estuvo Zelensky, el presidente de Ucrania, ante el Consejo de Seguridad de la ONU y dijo algo bastante importante con respecto a si estaban listos para cerrar la ONU o se acabó acaso el derecho internacional, porque si no hacen algo, entonces cierran la ONU, y habló de la hipocresía. Y habló de que, entonces, ¿para qué están estos organismos multilaterales? Y es efectivo que la pregunta es válida, ¿para qué están estos organismos multilaterales? ¿Por qué? Porque hay un grupo de países con sus representantes que llevan varias semanas juntando firmas para pedir la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Rusia, el Consejo de Derechos Humanos tiene 47 miembros, son rotativos y duran 3 años. A Rusia todavía le queda hasta el 2025 y por primera vez, esto es inédito, se junta un grupo de países juntando firmas para pedir una expulsión. ¿Qué respondió Guterres, el director general de la ONU? Dijo que esto nunca había pasado, que hay que tomarlo con mesura. Y que el precedente es muy malo, pero acá viene el tema. Efectivamente, cuando uno revisa el listado de países integrantes del Consejo de Derechos Humanos, uno dice, bueno, es que si expulsan a Rusia, expulsan a todos, porque resulta que en el Consejo de Derechos Humanos está Venezuela, está Cuba, y hay otros países, por ejemplo. Entonces, quienes sostienen que no hay que expulsar a estos países con dictaduras tan evidentes, ¿tú sabes cuál es la tesis? Y esto es parte de la discusión que se da a nivel internacional. La tesis es que teniendo a estos países al interior de estos consejos y al interior del multilateralismo, se debería dar la tendencia a que estos regímenes autoritarios, a estos dictadores, cambien de postura a lo largo. Claro. En cambio, si se les aísla y se les expulsa, quedan fuera del concierto internacional, por lo tanto hay menos posibilidad que estos países puedan retomar la democracia. Eso es lo que sostienen las personas que no están a favor de expulsar a Rusia. Por el otro lado, están las personas que dicen, bueno, no podemos seguir con esta hipocresía y esperar años y décadas para que ciertos dictadores cambien y que ellos sigan teniendo influencia, voto y presencia en estos consejos tan importantes como el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuál es la diferencia de quienes dicen que no hay que expulsar, de que hay que expulsar a Rusia y no a otro? La diferencia es que el caso de Rusia fue una violación al derecho internacional con respecto a la inviolabilidad de la frontera. Por lo tanto, es una agresión a un país, a un segundo, digamos, otro país. En el caso de estos países como Cuba, Venezuela, tienen problemas de derechos humanos internos. Por lo tanto, algunos postulan y dicen, bueno, son problemas internos que los propios países, quizás con la ayuda del mundo o del multilateralismo, quizás con la ayuda pueden volver a la democracia, pero es distinto agredir a otro país que tener problemas internos con una dictadura. Le dejo sobre la mesa el tema porque efectivamente esto es algo que no está resuelto y se sigue juntando firmas, por lo tanto no sabemos en qué va a quedar.
No va a quedar en NAPO, que esos organismos internacionales son un cero a la izquierda. El Guterres, así se llama, no es Gutiérrez, es Guterres.
Antonio Guterres. Es portugués.
Es un bolsonudo, o sea, es el típico funcionario internacional pasado a poto, que dice, porque pasa sentado, cómodo. Naturalmente que ellos tienen un interés creado en mantener la vigencia de estas instituciones que no sirven absolutamente para nada, salvo en aquellos casos que no tienen tanto interés. En las cuestiones realmente importantes, las Naciones Unidas nunca han resuelto absolutamente nada. No tienen con qué, en primer lugar, no tienen su propia fuerza armada, no tienen su propio poder económico, es un lugar donde se reúnen nomás. Y este argumento de que dejémoslos adentro porque es más fácil controlarlos si están adentro que afuera, se ha usado mil veces y es una falacia. Esos países no cambian, lo único que hacen es descomponer y corromper aún más estas organizaciones internacionales. Pero claro, hay un interés creado de mantener estas cosas, pues. En América Latina lo hemos visto tantas veces. ¿Cuántas instituciones latinoamericanas existen que nunca han cumplido ni un papel? Está la OEA, está el PROSUR, de la cual se salió Chile, está el MERCOSUR, que ha sido un desastre desde el día uno, y sin embargo Chile quiere entrar ahí también, porque esta gente que llegó al gobierno, digamos, tiene mentalidad de los años 60, más o menos. Así que no me extraña en absoluto. Nunca han funcionado estas organizaciones internacionales, ni ahora ni en el pasado. ¿Cuál es de la Liga de las Naciones? Pues la Primera Guerra Mundial no sirvió para nada. Sí, o sea, frente a la agresión de los italianos en África, después la agresión de los nazis en España, en otras partes, la Liga de las Naciones no sirvió para nada. Las Naciones Unidas no sirvió para nada. En las cosas importantes, para nada. No han resuelto nunca un problema. Nunca.
Yo creo que son capaces, con algunos ejemplos, de, no sé si de resolver, pero sí inmiscuirse en problemas de países chicos y de países que no son gravitantes.
Ah, bueno, pero eso no
cuando
es
se trata de potencia, no, sí, me imagino. Pero cuando se trata de potencia, cuando estamos hablando de Rusia, en el caso tiene derecho a veto en la ONU, en el caso de Estados Unidos, por supuesto que no tienen ninguna injerencia. Ahora, démosle un punto a la ONU, porque con la formación de la ONU vino la Declaración de los Derechos Humanos, la primera camada, y me parece que eso es un desde y eso es una plataforma común, eso es una estructura común para hablar el mismo idioma entre los países. Lo que pasa que a medida que se fueron desarrollando este organismo, fueron ingresando más miembros y se fueron constituyendo estos consejos y estas nuevas comisiones, ¿sabes lo que fue ocurriendo? Que se fueron poblando algunas comisiones específicas de funcionarios y de políticos que estaban fuera del poder. ¿Y qué pasó con las izquierdas? Por ejemplo, algunos dicen, ¿por qué hay tantos personeros o tantos representantes de países que tienen tendencia de izquierda o tienen tendencia totalitaria? Bueno, porque fueron las personas que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron, y después de la Guerra Fría sobre todo, al término y la caída de la Unión Soviética, fueron pululando estas instituciones y las fueron, no contaminando, pero las fueron llenando de cargos, llenando de... Y dicen que al momento de poder votar por los integrantes de las comisiones de la Organización de las Naciones Unidas desde su comienzo, los países occidentales que creían en la democracia generalmente votaban y se postulaban para integrar todas las comisiones que tenían que ver con la economía para defender el libre mercado. ¿Y qué pasó por el otro lado? Todos aquellos países que tenían tendencia más de izquierda, con ideas más socialistas, fueron postulándose y votando por integrar las comisiones que son de derechos humanos, de mujer, etc. Entonces se fue provocando un distanciamiento de postura en las comisiones por los distintos intereses que tenían los países occidentales y los que cayeron del muro de Berlín. Pero suma para la resta, efectivamente, cuando uno ve la posición hoy de estos organismos, uno puede visualizar que no sirven para las condiciones actuales y las necesidades actuales del mundo, y que en algún momento va a venir un cambio en estos organismos y en estas instituciones, y el multilateralismo se va a convertir no en un gran foro, ¿no?, sino que distintos compartimientos y distintos acuerdos y distintos foros de relacionarse mucho más fragmentado de lo que está hoy en día.
Bueno, pues eso ya ocurre. Sí, no tenemos Naciones Unidas en el planeta, tenemos grupos de naciones, tenemos la OTAN, un grupo de naciones. En general, las naciones, en esto ocurre como lo que ocurre en una sociedad cualquiera. Los ricos son los menos, los pobres son los más, resentidos, furibundos, eso que llaman el tercer mundo, y por supuesto tienden a haber ahí políticas populistas o socialistas. Es más o menos en escala de nación lo que ocurre a escala de los individuos en una sociedad cualquiera. Y yo no digo que echen abajo las Naciones Unidas, yo no tengo ningún programa sobre esa clase, es un lugar de encuentro, por último, para algo podrá servir eventualmente, pero muchísimo menos de lo que se pensó. Y ahora ya completamente en manos de toda esta chusma de países chicos, rasca, o francamente, digamos, detestables, como Irán y otros por el estilo, ahora Rusia. Entonces, en esos momentos en que esas fuerzas del mal aparecen con más vigor, se hace más notoria la inocuidad, la irrelevancia de las Naciones Unidas, las cosas que importan. Porque si acaso hay organismos como el UNESCO u otros que pueden tener algún servicio, como cualquier organización, pero esa no es la razón de ser esencial y la quintesencia de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas era para resolver temas importantes, esa es la función, no para tener programas para repartir agua en África o cosas así, por buenas que sean. Así que bien, pero en fin. Oye, el programa terminado, estimada amiga, nos pasamos.
¿Acaso dar un dato?
¿Qué?
Solo un datito. ¿Tú sabes cómo comenzó el tema de pedir firmas para expulsar a un miembro por primera vez? Se dio con Afganistán. ¿Tú sabes que Afganistán integra la Comisión ONU Mujeres? ¡Afganistán! Con los talibanes, que le cortaron la educación a las mujeres, y resulta que tiene la membresía de pertenecer a las mujeres hasta el 2025. Y ahí empezó, hace algunos meses, la idea de empezar a recolectar firmas para expulsarlo, y no lo han podido expulsar porque no tiene la firma y porque tampoco está el precedente. Oye. Así que imagínense que los propios talibanes están en la Comisión de ONU Mujeres.
Si estuviera vivo Adolf Hitler, lo habrían nombrado para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. No, pero sí, esa, claro, de todas maneras. Bueno, estimado amigo, el programa de hoy con doña Nicole Rodríguez ha llegado a su fin, así que vamos a proceder a las despedidas del caso. Nos estamos viendo el próximo martes.
Nos veremos el próximo martes, a nuestros auditores, que estén muy bien y que tengan un lindo fin de semana.
Eso. Y bueno, y a mí me van a ver mañana, de todas maneras. O sea, sí, eso sería todo. Chao, chao.